Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida.
Muy buenas tardes desde los estudios de radio del Colegio San Gabriel de Madrid.
Oye, abre tus ojos.
16 de octubre de 2015 comenzamos un nuevo programa de El Faro, la luz que nos guía, en homenaje a nuestro fundador San Luis María Griñón de Montfort.
Disfruta las cosas buenas que tiene la...
Os recordamos que quincenalmente, de 3 a 4 menos cuarto de la tarde, los alumnos de educación primaria realizarán un programa para celebrar el tricentenario de San Luis María.
Cuando estés perdido y no sepas dónde vas, recuerda de dónde vienes y qué bien te sentirás.
Hoy serán los alumnos de sexto A de primaria los encargados de dirigir las diferentes secciones. Y con la música de las cuatro estaciones de Vivaldi, de fondo, daremos paso a nuestra primera sección que recordamos a todos los oyentes, es Amando la Naturaleza.
Hola, buenas tardes. Somos un grupito de sexto A y nos llamamos Clara, Roberto, Marcos de las Heras, Constanza, Celia, Marcos Santos, Jaime y Sergio. Os hablaremos de una planta misteriosa llamada el pensamiento. Bueno, algunos de vosotros os haréis las preguntas de siempre. ¿Qué tipo de planta es? ¿Qué cuidados necesita? ¿Si tiene utilidades? Pues bueno, ¿a que nadie os las ha sabido contestar? Pues desde ahora sí, yo, bueno, mis amigos y yo, os la contestaremos. Y la primera pregunta del día es, ¿qué tipo de planta es?
Es una planta de otoño y es una subespecie. Se trata de una planta semiperenne muy apreciada ya que resiste muy bien al frío en invierno.
El pensamiento, llamada flor del recuerdo, es una flor que requiere unos cuidados extremadamente sencillos y su variedad de tonalidades la hacen favorita frente a otras especies. Son plantas
con hermosas flores de varios colores que alegran y dan color a nuestros jardines durante el invierno.
Existe mucha variedad de colores. Proceden de hibridaciones y mutaciones de la especie de Europa llamada viola tricolor.
Continuamos con la siguiente. ¿Qué cuidados necesita?
Es recomendable que el tipo de suelo donde se va a plantar sea rico en sustratos, que tenga suficiente humedad y que esté bien drenado. Para que florezca en abundancia, precisa de largas exposiciones al sol.
Cuando tenga un par de meses, conviene regarlo un poco con abono especial para plantas con flor. Deberán tener una distancia entre ellas de 25 a 30 centímetros. Las flores marchitas se deben eliminar.
Ya por la última. Bueno, también debemos saber qué cuidados tiene.
Se puede utilizar como compresa y paño para las enfermedades cutáneas de los niños. Como infusiones se recomienda
2 cucharaditas, 3 tazas calientes por día. También se puede consumir en nebulizaciones.
Muy bien, tenemos con nosotros al hermano Higinio. Hermano Higinio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, hermano Higinio. ¿Qué te parece la exposición que han hecho y la presentación de esta planta tan, tan otoñal que es el pensamiento?
Sí, otoñal e invernal.
E invernal. ¿Eh?
Sí, perfecta.
Lo han hecho muy bien, yo creo.
Muy bien, sí, muy bien.
Además, tenemos que decir a los oyentes que toda la información la han buscado ellos, se han hecho sus guiones, se han preparado cómo exponerla. Yo creo que es un buen trabajo que les podemos felicitar.
Felicitar, sí, muy bien.
Lo han hecho muy bien, perfecto. Bueno, pues chicos, felicidades. Vamos a dar paso a la segunda sección, que también tiene su propia música. No vamos a decir qué sección es, porque yo sé que hay por ahí alguien que nos la va a presentar, pero vamos a ver qué música tenemos preparada para esta sección. Eduardo, muchas gracias. Damos paso a la segunda sección.
Hola, soy Iván y os voy a... A ver, ¿eres de los que ven o de los que se atreven?
Muy bien, Iván. Segunda sección. ¿Eres de los que ven o de los que se atreven?
Hola. Tú también tienes que ver que nunca tengo mi papel.
Hola, me llamo Miguel. Y a que algunos no sabíais que hay gente que en vez de ver actúa, por eso nos parecen muy importantes esas personas.
Hola, soy Rubén.
Hola, soy Rubén y Jesús me parece valiente porque se sacrificó por nosotros y siempre protegía a los débiles.
Hola, soy Alejandro y los abuelos me parecen valientes porque cuando era pequeño me atraganté con un trozo de melón y mi abuela me lo sacó y me salvó la vida.
Hola, soy Antonella y los padres me parecen valientes porque darían la vida por nosotros, nos cuidan y nos quieren y son muy valientes porque algunos padres tienen miedo de cómo tratarnos.
Hola, soy Irene y a mí me parecen valientes los enfermos porque hay operaciones muy peligrosas y algunos luchan hasta conseguir recuperarse. Eso es ser muy valiente. Por ejemplo, mi abuela se ha operado 2 veces de la rodilla y nunca se ha rendido.
Hola, soy Carla y me parecen valientes los médicos porque salvan vidas y hacen operaciones muy difíciles. Sin médicos habría muchas enfermedades.
Hola, soy María y me parecen valientes los misioneros porque dejan la familia y los amigos del país y se van a otros sitios donde les podría encontrar enfermedades, pero son valientes y lo afrontan. Además, eso es muy generoso por todos aquellos que lo sean.
Muy bien, la segunda sección, como decía Miguel, es para todas aquellas personas, incluso para hacerles un pequeño homenaje, que no solo ven, sino que actúan y que con su valentía hacen cosas muy importantes como salvar vidas. Vamos a pedirle al hermano Higinio que nos cuente algún pequeño episodio en el que San Luis María de Montfort demostrara también esa valentía, hermano. No sé, algo que tú conozcas que nos pueda ilustrar y nos pueda dar ejemplo.
Bueno, todos sabemos que Montfort tenía un especial cuidado por los pobres y los enfermos en sus hospitales, pero claro, no podemos pensar los hospitales de antes con los hospitales de ahora. Entonces eran muy pobres, no tenían nada. Eran casi una casa de acogidos. Y allá, pues, les daban de todo, de comer, de quitarles el frío, de limpiarlos y de curarlos también.
Y también, Higinio, en algún momento que tú y yo hemos charlado sobre la valentía de Montfort, que yo te decía, ¿por qué siempre cuando hablamos de Montfort hacemos referencia a este valor, a la valentía? Y me decías que incluso en alguna ocasión él no tuvo reparo en por defender a unas lavanderas que estaban lavando y llegaron unos jóvenes y las quisieron ridiculizar. Cuéntanos un poquito de eso también.
Sí, pero bueno, es muy cortito.
Bueno,
estaban lavando y unos críos traviesos pasaban por allá y se fijaban en el trasero que tenían enorme, pero claro, entonces lavaban en el río, ¿eh? No es como ahora que lavan la lavadora.
Sí.
Y se reían, se ve que pasaba por el Montfort y con un látigo les dio un poco
en
la espalda.
Que eso no estaba bien.
No estaba bien.
No estaba bien. Y quiso defender a estas sí. lavanderas, que además estaban muy afanosas lavando y protegerlas, bueno, por de estos chicos que un poco iban a reírse de ellas, ¿no? También ahí demostró que era valiente. Pues también muy bien esta sección en la que hemos hablado de todas esas personas que no solo ven, sino que se atreven y que con sus actos pues nos ayudan a ser cada día mejores y a conseguir un mundo mejor.
Ya de un tiempo a esta parte tú notas que te están pasando cosas que antes no te habían sucedido jamás. Ya sabes que te estás haciendo grande y eso está bien, pero algo dentro tuyo has perdido y es difícil de buscar. Y en mí se fue, no está. Y aunque eres el mismo, ya no es igual. Parece distinto, debes buscarlo, lo vas a encontrar. No, no, que el tiempo no te cambie. No, no, que el tiempo no te cambie. No, no, que el tiempo no te cambie. Ahora estás pensando todo el tiempo en el que dirán. Un café, un cigarrillo y un ademán de hombre serio y en su lugar. Y también has cambiado tu modo de pensar.
Seguimos con la tercera sección. Muchas gracias, Eduardo. Eduardo San José, ya sabéis que es nuestro técnico profesional que lleva todos los mandos en los diferentes programas de Radio San Gabriel, tanto en Somos Escuela como con Ojos de Niños, como aquí en El Faro, esa luz que nos guía, San Luis María Griñón de Montfort. Y está eligiendo la música, ha elegido esta música tan adecuada para cada sección. Ahora nos ha puesto una música en la que nos da pie a la tercera sección, en la que hablamos de la vida de Montfort. Vamos a ir poquito a poco, programa tras programa, desgranando un poquito de esa vida, conociendo la vida de nuestro fundador, desde niño, joven, hasta que se hizo hombre.
Los años pasan igual para ti. La infancia parecía no tener fin.
Hola, buenas tardes. Somos un grupo de 8 personas de sexto A que nos hemos preparado un trabajo sobre San Luis María Griñón de Montfort y ahora va a hablar mi amigo Adrián.
Pues empezaremos con mi amiga Ana, que va a explicar que va a decir el año en el que nació San Luis María.
Nació en Francia el 31 de enero de 1673.
Y va a continuar mi amigo Froilán diciendo pues de qué vivían.
Ellos vivían del padre, que era abogado en el pueblo de San Luis María de Montfort, que el pueblo se llamaba Montfort.
Y también Mijaela, que nos va a hablar de cuántos hermanos tenía.
Era el segundo de 18 hermanos, y aunque se convirtió en el hermano mayor porque el primero murió cuando era bebé.
Odalis y Sarais nos explicarán su nivel económico.
Era una familia acomodada y luego él eligió ser pobre.
Porque su padre le dio dinero y su madre le hizo un traje. De camino se encontró con dos pobres y le dio a uno el dinero y al otro el traje.
Y por último, Kevin, que le pregunto que qué es una nodriza.
San Luis fue amamantado por una nodriza, que era la señora que cuidaba a los bebés.
Muy bien, nos hemos quedado en la etapa de bebé de San Luis María de Montfort. Como habéis dicho muy bien, nació el 31 de enero en un pueblecito. Él no nació pobre, no nació en una familia humilde, como decía, su padre era abogado, tenía un nivel económico bueno que le permitía pues tener ciertas comodidades, pero él, como muy bien ha dicho Sarais, eligió una vida humilde y todo, incluso lo que le dieron sus padres cuando él partió, lo dio, ¿no, hermano?
Sí, bueno, cuando fue al seminario de San Sulpicio.
Vale,
eso es luego más tarde.
Eso que nos han contado ellos, claro, no era cuando era bebé que se puso un traje y se fue por el camino, ¿verdad? No, es cuando ya creció, pero sí que queríamos hacer referencia a que él nació en una familia muy numerosa, por un lado, que no tenía dificultades, pero que él ya tenía desde el principio, desde que era pequeñito, esa inquietud por la humildad, por la austeridad y, bueno, pues por prescindir de lo que no consideraba necesario. Y luego hemos querido también resaltar el aspecto de que fue amamantado por una nodriza, que también eso, hermano, me lo comentabas tú, que era algo que era frecuente en la época, ¿no?
Sí, era costumbre que las madres no amamantaban a sus niños, sino que los daban a dar a otras personas.
Había una señora que era la que le cuidaba y le daba de mamar.
Ella siempre la llamaba Madre Andrea. Se llamaba Andrea y le llamaba Mamá Andrea. Porque también tuvo que cuidar a sus otros hermanos. Y para él fue pues una mujer excepcional, la tuvo mucho cariño.
Muy bien, tenemos que recordar entonces que San Luis tuvo su madre, pero también quería muchísimo a esta señora que le dio de mamar, que le cuidó de pequeñito, que era, como él decía, Mamá Andrea, ¿no? Sí. Muy bien, pues muchas gracias también a este grupo, que también lo han hecho fenomenal.
Y el niño aquel que tú eras antes se fue, no está. Que eres el mismo, ya no es igual. Parece distinto, debe
debes buscarlo, lo vas a encontrar. No, no, que el tiempo no te cambie. No, no, que el tiempo no te cambie. No, no, que el tiempo no te cambie. Los años pasan igual para ti. La infancia parecía no tener fin. Antes quería ser grande y crecer. Y ahora pequeño te gustaría ser. Y el niño aquel que tú eras antes se fue, no está. Y aunque eres el mismo ya no es igual. Pareces distinto. Debes buscarlo, lo vas a encontrar. No, no, que el tiempo no te cambie. No, no, que el tiempo no te cambie. No, no, que el tiempo no te cambie. No, no, que el tiempo no te cambie.
Estás escuchando
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole,
con programas interesantes,
noticias, información y buena música,
con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
Estás escuchando
Radio San Gabriel.
Soy mestizo del alma, soy mestizo de mente. Y aunque no lo demuestre el color de mi piel, todos somos mestizos, hijos de padre y madre. ¿Quién no lo es? Si lo puro es lo neutro, yo prefiero lo impuro. La mezcla es la clave, dame combinación. No me cuentes milongas, yo prefiero la mía a todo color. De rifles y faringes, de estúpidos y lerdos de los...
Continuamos con la última sección, que sé que también está muy bien documentada, y la persona que lo va a guiar es Laura Moreno. Cuando quieras, Laura.
Hola, buenas tardes, yo soy Laura.
Yo soy Rosa.
Yo soy Alejandra.
Yo soy Adrián.
Somos los niños de sexto A y vamos a hablar de un tema que se llama Amigos de los Diferentes.
Y aunque siga viendo el mundo más y mal, y aunque ya no se está la revolución, y aunque pierda mis batallas en las tuyas también, dame color.
Vamos a empezar con qué características tienen los niños sordos, y os lo va a contar Laura. Sin duda existen características básicas en el desarrollo de un niño sordo. Sin embargo, nunca son aplicables en todos los casos debido a evidentes diferencias en su educación. Relacionan familiar e incluso en el tiempo que tiene con esta discapacidad. ¿Cómo pensar en un niño sordo que perdió la audición a los 3 años y compararlo con uno que nació con esta limitación? En el primer caso, les será más fácil desarrollar otras maneras de comunicar, mientras en el segundo iniciará desde cero la interacción. Los niveles de audición también son otra causa de diferencia. Hay niños que oyen más y, por lo tanto, sus posibilidades para el lenguaje son superiores a las de un pequeño con sordera casi total. También es importante que el niño sordo sea criado lo más independiente posible, pues la sobreprotección, lejos de ayudarlo, solo sería un tropiezo para su desarrollo emocional. Bien, y ahora va a contar a Rosa qué dificultades tienen los niños en el colegio.
Los niños sordos, ¿verdad, Laura?
Sí. Los alumnos sordos necesitan más apoyo en la clase para poder aprender. Estos niños tienen más dificultades porque tienen problemas de comunicación y aprendizaje. Por ello, hay que ayudarles entre todos a hablar despacio y sentarles en un lugar de la clase que se vea a todo el mundo.
De rifles y faringes, de estúpidos y lerdos.
Y ahora Alejandra os va a contar cómo se trabaja en los colegios de niños sordos.
Para poder trabajar con los niños sordos en el cole es necesario realizar algunas adaptaciones en el aula para dar respuesta y facilitar la comprensión de la información que queremos transmitir en el trabajo de cada día. como por ejemplo poner carteles que diferencien las zonas de comida, de juegos. Y por último, Adrián nos va a contar cómo valoramos que San Luis María de Montfort en aquella época ya trabajaba con niños sordos.
Nosotros pensamos que está muy bien por parte de San Luis María Griñón de Montfort por ayudar a estos niños, porque también son niños como nosotros. Y nunca porque alguien sea de otra raza o tenga algún defecto no hay que tratarlo peor. Pero por eso pensamos que San Luis María Griñón de Montfort fue una buena persona por ayudar a esos niños sordos.
Llegados a este punto, un honor como siempre presentaros a toda la banda. Con la batería, el señor Julián Nemesio.
No, buenas tardes y gracias por habernos escuchado.
Yeah.
En esta sección hemos tratado el tema de la diversidad, de la diferencia. A mí me gustaría aprovechar que estáis aquí y que sois alumnos de sexto para también de una manera más improvisada, ahora ya sin que esté preparado como hasta ahora, que como decíamos antes, os felicito por ese guión, por esa información, por la documentación, por el tiempo que habéis dedicado, pero ahora os voy a preguntar de una manera un poco más espontánea. Y a mí me gustaría preguntaros si vosotros sentís que el Colegio San Gabriel, en este caso el Colegio San Gabriel de Madrid, vamos a aprovechar para mandar un saludo muy fuerte a todos los colegios San Gabriel de España, a todos los que hay en Cataluña, al Colegio de Roa, al de Aranda de Duero, pero a vosotros como alumnos del Colegio San Gabriel de Madrid yo os quiero preguntar, ¿vosotros pensáis que nuestro colegio es un colegio integrador? Integrador quiere decir, ¿es un colegio que acepta y que asume las diferencias?
Sí.
Adrián, ¿tú crees que sí? ¿Por qué?
Porque tenéis buenos profesores, nos educáis bien, nos ayudáis y hacéis todo lo posible para que nosotros aprobemos y de esa forma conseguir la carrera a finales de curso.
La carrera, llegar a la meta, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar? Irene, ¿quieres opinar? Venga. ¿Tú crees que el colegio, a ti te parece que en el colegio se vive un ambiente en el que se acepta a cada uno como es?
Pues yo creo que sí.
¿O no? Yo te pregunto, ¿eh? Yo no lo doy por hecho, te pregunto a ti.
Yo creo que sí, porque cuando tenemos algún problema siempre lo resolvemos con ayuda de los profesores y yo creo que sí, que nos integramos bien.
Muy bien, María, ¿tú quieres decir algo?
Irene tiene razón porque la verdad es que Adrián Pizarro también tiene ha tenido muy buena opinión porque para llegar a nuestra carrera hay que tener buenos profesores y pues que nos hemos integrado muy bien.
Otra pregunta, ¿creéis que en el colegio, en el aula o en el colegio en general, somos todos muy parecidos, muy diferentes, hay muchos niños diferentes? No sé, ¿cómo veis eso? A ver, alguien que me quiera responder a esa cuestión. Laura y luego Kevin.
Todos los niños tenemos rasgos diferentes, pero en la forma de comportarse todos somos iguales y no hay que dejar de lado a alguien por ser diferente, porque todos somos personas y todos nos comportamos de nuestra manera.
Muy bien, Kevin.
Como ha dicho mi compañera Laura, también eso y porque somos hermanos.
Muy bien. Me parece muy importante lo que ha dicho Laura, porque es verdad que en esta sección intentaremos ir trabajando diferentes dificultades que nos podemos encontrar en la educación, como es, por ejemplo, el tema de los niños que o bien de nacimiento, como bien explicaban ellos, o bien a lo largo de su vida pierden la audición y se quedan sordos. Hablaremos de niños ciegos, hablaremos de diferentes personas. Pero como decía muy bien Laura, es que todos somos diferentes. ¿O no?
Sí.
También ella insistía en que aunque somos diferentes, todos merecemos el mismo trato, ¿no?
Sí,
eso también
sí.
Es importante. Todos somos iguales, pero somos diferentes, ¿no, Marcos? ¿Quién ha dicho lo de
sí.
Todos somos iguales? Irene, muy bien. Luego, todos somos iguales, pero todos somos diferentes.
Thank you.
hay un tipo que me ha dicho.
Acabando ya este programa tan especial, yo creo que nos está quedando muy bonito, sobre todo por el cariño con el que los niños lo han preparado y todo lo que estamos aprendiendo de San Luis María de Montfort. Tenemos aquí a Carmen Eugenia, nuestra coordinadora de pastoral, nuestra gran pastora. Muy buenas tardes, Carmen
Buenas
Eugenia.
Tardes.
Bienvenida a nuestro programa. Estamos
Muchas
encantados
gracias.
De verte aquí. Y Carmen, te quería preguntar a ti si tú sabes, si tú conoces, ¿qué expectativas tenían los padres de San Luis antes de que naciera? ¿Si tenían previsto algo para él? ¿Si pensaban este niño a lo mejor cuando sea mayor podría ser? No sé si has indagado y sabes algo de esto.
Sí, algo me suena y algo he escuchado por ahí.
Cuéntanos.
Pues cuando unos papás se les presenta pues el regalo, ¿no?, de Dios, de tener a un hijo entre sus brazos, pues cada uno tenemos unas expectativas diferentes. Y claro, cada uno, como somos diferentes, esperamos y anhelamos cosas distintas. Y entonces, en un cuentecito que tenemos de nuestro padre, de nuestro fundador, pues nos cuentan que la madre lo esperaba de una manera muy diferente al padre. El padre era una persona recia, una persona dura, de carácter muy fuerte, que eso también influye, por supuesto, en su hijo, en uh-huh. nuestro fundador. Y la madre era tierna, cercana, muy humilde, muy acogedora. Entonces cada uno de ellos, como tenía una forma de ser muy diferente, le esperaban de una manera y prepararon la llegada de su hijo de una manera distinta y diferente. Si quieres te digo unas palabras que decían, que compartían el padre y la madre.
Perfecto.
Antes de que llegara a sus brazos, ¿no?, cuando estaba la mamá a punto de dar a luz.
Qué
Eso
bueno.
es.
Muy bien.
Y entonces charlaban entre ellos y decían, el papá que se llamaba Juan Bautista Griñón, que como habéis dicho antes muy bien, era abogado, decía, ¿cómo me gustaría que fuera un niño importante, que llegara a ser un hombre muy conocido, tan importante como su abuelo, que toda la ciudad de Montfort lo conociera y hablaran de él? Fíjate, aquel es el señor Griñón, ese sí que es un hombre importante. Esas eran las palabras de su padre antes
de su padre.
Eso es. Y fijaos qué diferente. La madre decía, de una manera muy sencilla y muy dulce, decía, pero si todavía aún no sabemos si será niño o niña, pero de todas maneras, ¿no crees que es más importante que sea una persona buena, honesta y responsable? Y entonces el padre se quedaba mirándola, un poco perplejo, y decía, bueno, ¿sabes, Juan Bautista?, que así se llamaba el padre, a mí lo que de verdad me gustaría es que siguiera el camino del Señor. Claro, el padre se quedaba mirando, sorprendido, y decía, ¿el camino del Señor? ¿Qué quieres decir con eso? Y entonces le contestaba la mamá, sí, hombre, que fuera sacerdote, como mis hermanos. Y el padre, fijaos qué cambio de voz, decía, pero mujer, ¿qué dices? ¿Sacerdote? ¡Pero qué locura, sacerdote! ¡Ay! Movía la cabeza de manera muy airada y negaba, como diciendo, eso no.
Fijaros, un poco que, incluso enfadado, ¿no?
Sí, enfadado. Tenía un carácter muy fuerte. Eso hemos llegado a conocer del padre, que era muy duro.
Sí, qué bueno. A mí me ha encantado, porque además Carmen dramatiza muy bien, ¿a que sí? Los que la conocéis de cuando erais pequeñitos y habéis tenido clase con ella, nos pone, vamos, en escena, que estábamos viendo allí al papá y a la mamá hablando entre ellos, decidiendo un poco lo que cada uno quería para San Luis. La mamá yo creo que estaba más en la línea, ¿no?
Sí, yo creo que acertó. Yo creo que ahí...
La mamá fue muy intuitiva y tenía muy claro lo que quería y bueno, pues pusieron cada uno su semillita. También yo creo que el carácter del padre en algún momento a San Luis pues también le marcaría y sería importante en su vida, por supuesto. Y bueno, pues nos quedamos con este primer acercamiento a esos primeros momentos, incluso del nacimiento de nuestro fundador. Vamos a escuchar otro poquito de música.
Come and see me, sing me to sleep. Come and free me, hold me if I need to weep. Or maybe it's not the season, or maybe it's not the year.
comenzamos nuestro programa del día 16 de octubre de 2015, un programa entrañable. Ha sido un programa para mí de mucho disfrute, lo hemos pasado muy bien y queremos acabar cantando. Entonces vamos a utilizar nuestra canción de cabecera, la de Madre Tierra. Vamos a dar gracias por todo lo que Dios nos pone cada día en el camino y lo vamos a hacer de la mejor forma que sabemos. Alegres, sonrientes y cantando. Hasta la próxima semana, ¿no? Hasta la siguiente.
Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida.
Oye, abre tus ojos.
Disfruta las cosas buenas que tiene la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
Cuando estés perdido y no sepas dónde vas, recuerda de dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que lleves campas son consejos de mamá. Llegará.